La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Se agota la paciencia de activistas que esperan una reforma migratoria en Estados Unidos. Fauci dice, vacunación completa y refuerzo es protección óptima contra Omicron. Fuerzas Armadas de Estados Unidos sancionan a no vacunados. Vacunas de Johnson & Johnson, Sinopharm y Sputnik V son menos eficaces frente al Omicron, señala estudio. Chile se prepara para segunda vuelta de elecciones presidenciales. Un fenómeno de la música representa a la niñez migrante de Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 17 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La iniciativa de la bancada demócrata en el Senado para agregar componentes de una reforma migratoria al paquete presupuestario de gasto fiscal fue rechazada por tercera vez. Activistas aquí en Washington reaccionaron a la decisión. Y nuestro colega Jorge Agobián, del programa El Mundo al Día, nos preparó un informe.
Activistas en Washington se manifestaron decepcionados por la decisión.
¡Sí se puede!
Y exigieron respuestas a la bancada demócrata del Congreso y la Casa Blanca.
Nosotros los elegimos a ellos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, como en la Casa Blanca, para pasar la reforma migratoria.
El jueves fracasó el tercer intento de los senadores demócratas de incluir componentes de la reforma migratoria en un billonario proyecto de gasto social. La decisión estuvo en manos de una funcionaria apartidista encargada de interpretar las reglas del Senado, quien argumentó que las propuestas representan cambios sustanciales con efectos duraderos y que su inclusión en un proyecto de gasto público es inviable. El proyecto incluía protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo para más de 7 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. 6 senadores demócratas, impulsores de la iniciativa, se mostraron rotundamente en desacuerdo con la interpretación y se comprometieron a buscar otras vías para impulsar la reforma migratoria prometida por el presidente Joe Biden. La Casa Blanca, por su parte, indicó que apoyará cualquier esfuerzo parlamentario que por ahora queda pendiente para 2022. Y que necesitaría el visto bueno de los republicanos.
Y nosotros esperamos que para el mes de enero se cumpla la promesa de pasar la reforma migratoria para nuestras familias.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El principal asesor de la Casa Blanca en materia pandémica, Anthony Fauci, afirmó que la inmunización completa y la dosis de refuerzo de la vacuna representan la protección íntegra contra la variante de coronavirus Omicron. Nos informa José Bernaletti.
Este viernes, el principal asesor del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, fue preciso al asegurar que la vacunación completa sin la dosis de refuerzo no es protección íntegra contra la variante Omicron, de acuerdo con los resultados que expuso una investigación de Reino Unido.
La protección óptima es la vacunación más un refuerzo. Por lo tanto, la conclusión de lo que le hemos estado diciendo todo el tiempo es fundamental. Tomar el refuerzo si está vacunado es fundamental para lograr protección óptima.
Por su parte, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, confirmó la decisión sanitaria de apuntar vacunas como Moderna y Pfizer-BioNTech para continuar con el refuerzo de la dosis única de Johnson & Johnson. Por nuevos datos de casos de pacientes con esta formulación y vinculados con el síndrome de coagulación sanguínea.
Evaluando los beneficios de la vacunación, los datos de seguridad y los eventos adversos raros y el suministro de la vacuna COVID-19. Después de su discusión, se hizo una recomendación para usar preferentemente vacunas de ARNm sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Y apoyé su recomendación y estuve de acuerdo con el énfasis de los comités asesores de manera importante.
Los CDC han registrado 54 casos de esta condición de trombosis desde que se empezó a colocar esta vacuna. A la fecha, se contabilizan 9 personas fallecidas, 7 mujeres y 2 hombres. José Perralete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Tenemos más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América. Fuerzas Armadas de Estados Unidos sancionan a los no vacunados. La información con Leonardo Bonet.
Las Fuerzas Armadas en Estados Unidos comenzaron a aplicar medidas disciplinarias y bajas contra los soldados que se han negado a recibir vacunas contra el COVID-19. Hay unos 20.000 soldados en riesgo de recibir la baja. Se desconoce cuántos podrían ser dados de baja, pero de acuerdo con las Fuerzas Armadas, por lo menos 30.000 de sus efectivos no se habían vacunado aún, aunque varios miles de ellos tienen exenciones médicas o administrativas aprobadas temporal o permanentemente. Del resto, muy probablemente 20.000 o más, miles están en el proceso de exenciones o se han negado a vacunarse. Eso representa aproximadamente 1.5% del 1.300.000 soldados en servicio activo. Más de 12.000 han solicitado exenciones religiosas. Unos 4.800 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea se han negado tajantemente a vacunarse sin solicitar exención. La Armada y la Infantería de Marina no han dado a conocer las cifras de los que se han negado. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que el objetivo principal del secretario de Defensa Lloyd Austin es que se vacune la mayor cantidad de soldados posible. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Según un estudio, la vacuna de la farmacéutica Moderna contra el COVID-19 tiene 4 veces más probabilidades de causar inflamación del músculo cardíaco que la vacuna de la rival Pfizer-BioNTech. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
Según un estudio realizado en Dinamarca y publicado en el British Medical Journal, la vacuna de la farmacéutica Moderna contra el COVID-19 tiene hasta 4 veces más probabilidades de causar inflamación del músculo cardíaco que la vacuna de la farmacéutica rival Pfizer-BioNTech. El estudio, en el que participaron casi el 85% de los daneses o 4.900.000 personas de 12 años o más, investigó el vínculo entre las vacunas COVID-19 y la inflamación cardíaca, también conocida como miocarditis. Estudios anteriores elaborados por Israel y Estados Unidos han indicado un mayor riesgo de inflamación del corazón después de la inoculación con las vacunas desarrolladas por Pfizer, BioNTech y Moderna. Sin embargo, el riesgo general de contraer inflamación cardíaca a causa de las vacunas fue bajo, según el estudio realizado por investigadores del Staten Serum Institute de Dinamarca. Los investigadores encontraron solo un caso por 71.400 vacunados con Pfizer-BioNTech y un caso por 23.800 vacunados con Moderna. La vacuna de Pfizer-BioNTech se asoció con un mayor riesgo de inflamación cardíaca entre las mujeres, según el estudio, el cual contrasta con los resultados de los estudios de Israel y Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. En breve traeremos más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tenemos más información para ustedes en América Latina desde La Voz de América en Washington en su programa Buenas Noches América. Los padres de un estudiante que murió durante el tiroteo en la escuela de Parkland en 2018 quieren que se tomen medidas para poner fin a la violencia armada y se quedaron en Washington protestando. Jacopo Luzzi tiene la historia.
Desde hace 3 años, Manuel Oliver canaliza el dolor de perder a su hijo de 17 años a través de sus obras de arte. Bang, bang, bang. El estudiante fue asesinado después de recibir 4 disparos durante el tiroteo en la escuela de Parkland, Florida, en febrero de 2018. Ahora Manny y su esposa Patricia estuvieron durante semanas en Washington D.C. frente a la Casa Blanca protestando, con la meta de que el presidente Joe Biden cumpla con una promesa.
Me dio una razón para creer que una nueva administración podrá ocuparse de este problema y abordarlo como una emergencia nacional.
Con la tragedia golpeando recientemente otra escuela, esta vez en el estado de Michigan, los Oliver aumentaron la presión hasta que algunos funcionarios de la Casa Blanca decidieron reunirse finalmente con ellos.
No voy a pelear con ningún dueño de armas. Estoy hablando de gente inocente que muere.
El encuentro fue una manera para los Oliver de expresar sus frustraciones sobre una Casa Blanca que, dicen, no está haciendo lo suficiente ahora que empieza su segundo año de administración. Sin embargo, el presidente Joe Biden recientemente pidió al Congreso que actúe.
En innumerables comunidades de todo el país, estos horribles tiroteos aparecen en los titulares nacionales y nos avergüenzan como nación.
Finalmente, los Oliver volvieron a casa, conscientes que la Casa Blanca escuchó sus quejas. Y con la esperanza que finalmente haga más para limitar la violencia armada en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Chile se prepara para la segunda vuelta de elecciones. Un total de 115 mesas están habilitadas en el extranjero para que los chilenos puedan votar. Nuestra colega Laura Sepúlveda se refiere a las expectativas.
Alrededor de 20.000 chilenos en Estados Unidos están registrados para votar en las elecciones presidenciales de su país. Pese a que son 31 las mesas habilitadas allí, la participación en la primera vuelta no alcanzó el 25%, explicó a La Voz de América el embajador chileno en Washington.
La gente inscrita es un número y la gente que de verdad vota es otro. En general, la gente inscrita acá en Washington son alrededor de 2.000 personas, pero han venido a votar, por ejemplo, en la última votación que se hizo en la primera vuelta, votaron 590 personas. No es un porcentaje fijo, depende del interés que tenga la gente.
Y esto pese a que es la segunda vez en la historia del país en la que los chilenos en el exterior pueden ser parte activa de las elecciones presidenciales. Este apoderado, quien ejerce un rol de control ciudadano en medio del proceso, narra que el perfil del migrante también influye en su participación, un poco con base en el interés de mantenerse ligado a los asuntos de su nación.
He visto llegar gente, por ejemplo, con el pasaporte o la cédula de identidad vencida sin haberse enterado de que tenían que renovarla, o algunos llegan a votar con la licencia de conducir del Estado de Nueva York y piensan que ese es el ID.
Los dos candidatos de extremos políticos muy diferentes que estarán en el tarjetón, durante la primera vuelta tuvieron una muy corta diferencia de 2% en el apoyo recibido. Por lo que los resultados, destaca la economista Lourdes Casanova, son de gran importancia.
Los países de más éxito a nivel económico en la región está ya considerado como un país de high income por el FMI. Sin embargo, pues el país tenía y tiene muchos problemas sociales de desigualdad, de mala calidad de los servicios públicos, el problema de las pensiones.
Situaciones que destaca son urgentes a trabajar por quien sea el ganador de los comicios debido a la influencia económica del país en la zona. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos otra pausa y en breve les traeremos más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Hay más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. Estados Unidos y México han repatriado este año a más de 7.000 menores guatemaltecos no acompañados. Eugenia Sagasume explica qué pasa con estos menores.
Más de 7.400 menores no acompañados han sido retornados a Guatemala durante 2021, pero la Secretaría de Bienestar Social asegura que no todos fueron reintegrados a sus familias porque se han detectado casos de maltrato físico, abuso sexual o explotación de los menores dentro de sus hogares.
Han sido víctimas de alguna vulneración de derechos previo al tránsito migratorio.
Y aunque se vela por la reunificación familiar, más de 70 menores han quedado bajo una protección especial, algunos con un pariente cercano, otros con una familia temporal y otros han sido enviados a un abrigo residencial.
Las niñas y los niños son presentados ante el organismo judicial con el objetivo específico que el organismo judicial pues pueda brindar una medida de protección.
La mayoría son adolescentes que oscilan de los 14 a los 18 años. Según estudios realizados por la Universidad Rafael Landívar, estos menores migran para reunificarse con familiares que viven en Estados Unidos. Pero una segunda causa tiene que ver con la economía.
A pesar de que son menores de edad, ellos están anhelando y aspirando a tener un ingreso que les permita salir adelante a ellos y a sus familias.
Y en la mayoría de los casos, su primer deseo al retornar es volver a migrar.
Muchos de ellos van a volver en el corto plazo a intentar llegar a los Estados Unidos.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Ciudad de Panamá, un jovencito venezolano se convierte en un gran representante de la música en el exterior. Tenemos la información de nuestros colegas del programa Venezuela 360.
Fue diagnosticado con Asperger a los 7 años, pero mucho antes ya comenzaba a mostrar su talento. Tiene la capacidad de escuchar un tema musical e interpretarlo con su piano casi de inmediato. Él es David García, el joven venezolano cuyo nombre ya es conocido en Panamá. Su repertorio en el piano es de al menos 150 piezas, algo que lo convierte en un prodigio con apenas 14 años.
Hay varios géneros de música que me gustan. Bueno, la mayoría es de clásico, que es el típico. Y ya que a veces toco cosas contemporáneas o cosas del siglo XX y de otros. Por ejemplo, compositores brasileños, venezolanos y de otros.
Claudia es la madre de David. Siendo licenciada en educación temprana, identificó en su hijo habilidades que usualmente demuestran niños mayores. Su mayor área de desarrollo siempre fue la música.
Muy orgullosa, de verdad. Le doy gracias a Dios por tener un hijo tan brillante.
¿Qué te dice?
Bueno, él me dice, mamá, a mí me gusta mucho la música y yo sé que tú estás orgullosa, así él me repite.
Cuando David comenzó a demostrar su capacidad, su familia encontró en Panamá a Margarita, una profesora apasionada por su trabajo y total admiradora del talento de David.
Puede exponerle ese algo más a la música para que transmita, para que huele, para que salga con el corazón, ¿no?
En esta familia venezolana la pasión por la música viaja por la sangre. El padre de David, administrador de profesión, cuenta que salió de Venezuela tras la nacionalización de la Faca del Orinoco en 2007. Quedó sin empleo porque la transnacional para la que trabajaba dejó de operar en el país. Ese año nació David y con solo 4 meses salió con sus padres de su país rumbo a Panamá, lugar donde la familia consiguió mejores oportunidades. Y a pesar de que los años han pasado, aquí el amor por la tierra donde nacieron sigue intacto.
Ese tipo de cosas pues nos hemos dado la tarea de dárselas a conocer a él. Y él, digamos, siempre tiene ese como eso pendiente en su vida, que cuando las cosas cambien, mejoren en Venezuela y tener la oportunidad de regresar, ir y conocer a nuestro país.
Y por lo que David respecta, ya tiene en su mente los lugares que quiere conocer de Venezuela.
Colina Tovar, Mérida y ese otro lugar es el Ávila en Caracas y Maracaibo.
Este pequeño prodigio venezolano afirma que quiere tocar su piano desde las alturas del Cerro El Ávila. Y mientras ese momento llega, sigue siendo un digno representante de Venezuela y también de Panamá en cada evento en el que participa, donde muestra que sus manos, junto a un piano, son una verdadera obra de arte. Óscar Zulbarán, Venezuela 360, Voz de América, Ciudad de Panamá.
No todos los emprendimientos comienzan en un local o con un portal web. Muchos solo tienen imaginación e impulso. Así es el caso de un venezolano que encontró en El Salvador el suelo fértil para cultivar sus metas. Claudia Saldaña nos cuenta cómo lo hace.
Recorre las calles salvadoreñas en su bicicleta.
Hola, ¿cómo está?
Siempre con el corazón alegre y la convicción de que será un buen día para la venta.
My project is Live and Go. This bracelet is for help my family, my country. Cuando yo era niño soñaba con ser empresario. Gracias a Dios aquí se puede hacer un emprendimiento. Quien quiere ponerle ganas acá lo hace bien.
Vende pulseras artesanales y con este negocio ha encontrado la manera de ganarse la vida. Así es el día a día de Tomás Ríos. Tomás salió de Venezuela en 2017, buscando, como él mismo dice, mejores oportunidades. Cuenta que la compleja realidad en su país no le brindó un camino para lograr sus metas, por lo que tomó la decisión de partir.
Yo tenía ya años haciendo o buscando opciones para poder salir y emigrar de mi país, por la situación en la que estaba mi país, era súper difícil.
Si bien El Salvador es uno de los principales países que abriga a venezolanos migrantes, según la ONU, el número de estos ciudadanos ha ido en aumento. No todos tienen la meta de emprender, pero sí los une el deseo de mejorar su calidad de vida. En el caso de Tomás, dice que lo más duro fue dejar atrás a su familia, pero la idea de ayudarlos a la distancia le dio el empujón que necesitaba.
Y una de las metas acá cuando llegamos fue mantenerlos, obviamente, desde acá. Y estar haciendo esto nos permitió, gracias a Dios, hacer unas ayudas importantes allá. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo les va?
La vida lo ha puesto en varias encrucijadas, pero siempre ha salido airoso. Para este año que comienza, dice que está enfocado en hacer crecer su negocio y ayudar aún más a su familia, sobre todo ahora que su papá atraviesa una delicada situación de salud.
Papá se le tuvo que hacer una intervención médica y estamos manteniendo unos gastos súper importantes.
Para Tomás, 2022 se presenta lleno de oportunidades. Oportunidades listas para encajar sus sueños.
Soy un soñador a carta cabal, entregado 100%, y la meta principal de la empresa es también ser una fábrica para exportar y abordar mercados americanos, europeos, a nivel latinoamericano también.
Este venezolano se gana el corazón de los salvadoreños que compran sus productos, sin reparar que con esto contribuyen al éxito de un migrante que ve en su negocio algo más que un simple medio de sustento económico. Claudia Saldaña, Venezuela 360, Voz de América, El Salvador.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa.
La programación de fútbol de la Liga Premier quedó diezmada cuando una serie de brotes de coronavirus en los clubes ha provocado la posposición de 5 partidos el fin de semana, con lo que la cifra de encuentros aplazados durante la última semana aumentó a 9. La Premier de Inglaterra firmó el jueves que su intención es poder proseguir con el actual calendario mientras sea seguro, aunque algunos técnicos recomendaron una breve suspensión de actividades. Además de la postergación del Manchester United Brighton el sábado, la liga inglesa anunció el aplazamiento de los siguientes duelos: el Southampton Brentford, el Watford frente al Crystal Palace, el West Ham Norwich y Everton versus Leicester el domingo. Apenas 5 partidos se disputarían el fin de semana, reflejando el agravamiento de la situación sanitaria en Gran Bretaña al propagarse la variante Omicron. Y Mercedes puso fin al conflicto sobre el desenlace de la temporada de la Fórmula 1 al retirar el jueves su apelación sobre el polémico final que privó a Lewis Hamilton de batir un récord con su octavo campeonato. Mercedes había presentado 2 impugnaciones tras la carrera del domingo, en la que un choque en las últimas vueltas del Gran Premio de Abu Dhabi le permitió a Max Verstappen derrotar a Hamilton y llevarse el título. Ambas protestas fueron desestimadas y Mercedes pidió entonces una reconsideración ante la Corte Internacional de Apelaciones, un proceso que se habría alargado hasta el año que viene. Salimos de Abu Dhabi con incredulidad, porque acabamos de presenciar, dijo Mercedes en un comunicado. Por supuesto, perder una carrera forma parte del juego, pero es algo distinto cuando pierdes la fe en la competición, según los representantes de Mercedes-Benz. Russell Westbrook, del baloncesto de la NBA, ha ingresado ayer jueves a los protocolos de salubridad del baloncesto, donde se encontraban ya otros dos basquetbolistas nombrados alguna vez el jugador más valioso de la temporada. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.